Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay hombres con un corazón enorme, con una imaginación en vuelo, que nos sacan de lo cotidiano y nos plantean horizontes amplios. Por ejemplo, si te digo Moby Dick, seguro que de inmediato te vienen a la cabeza imágenes palpitantes.
Podéis llamarme Ismael. Hace ya algunos años, no importa exactamente cuántos, con los bolsillos prácticamente vacíos y sin nada que me retuviese en tierra firme, decidí lanzarme a navegar para conocer los mares del mundo.
Entonces supongo que te enrolarás en un ballenero.
Sí.
Aquel de ustedes que viste para mí, esa ballena de cabeza blanca, de entrecejo fruncido y mandíbula torcida, aquel que viste esa ballena maldita.
Debe ser esa a la que llaman Moby Dick, ¿no, capitán?
¿Conoce a la ballena blanca?
Sí. Es una ballena con una espita muy rara.
Sí, lleva arpones clavados como si fueran sacacorchos. Moby Dick me arrancó la pierna como una guadaña corta, una brinda de hierba. Pienso perseguir esa ballena hasta doblar el Cabo de Hornos y rebasar los remolinos de Noruega y llegar hasta la perdición antes de rendirme.
Todo el mundo tiene en la cabeza alguna imagen de la terrible ballena blanca. Unos porque habrán leído la novela de Melville, pero otros porque simplemente la habrán oído mencionar o por el cine o por alguna ilustración. Es igual, se nombra el monstruo y la imaginación se desborda, con sus caprichos y sus engaños o sus verdades a medias. Es muy probable que esa trepidante escena de la caza de la ballena la situamos en algún mar lejano, en los confines del mito. Por eso muchos se sorprenderán si les contamos que hasta hace poco más de un siglo, hablamos de 100 años, ese combate desigual de los arponeros con los gigantes marinos tenía lugar en las costas españolas, concretamente en el País Vasco. De aquellas cacerías épicas ya no quedan testigos vivos, pero lo que allí acontecía debía ser tan fascinante que la imagen ha perdurado hasta nuestros días. Y de manera tan profunda que hay gente que ha hecho de la recuperación de ese mundo perdido su proyecto de vida.
Mila bederatzireun da lehenengo urtia, maiatzaren amalaugarren egunia, Orilloko herriko barraren aurria.
Cazadores de ballenas es la canción de Benito Lerchundi. Recuperar el universo liquidado de los bravos balleneros del norte, de las chalupas, los astilleros, las herrerías. Ese es el proyecto de vida de un guipuzcoano que dice ser y llamarse Xavier Agote. Suponemos que podemos llamarlo Xavier. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina.
Como en el comienzo de la novela de Melville. Alucinante que haya una persona empeñada en recuperar un ballenero del siglo XV o XVI y hacerlo navegar de nuevo. Esto suena fantástico.
Sí, bueno, es un poco la historia de mi vida, ¿no? Yo soy de Donosti y siempre he vivido desde mi infancia mirando al mar, soñando con el mar. Y bueno, fui testigo de la pérdida de identidad marítima, ¿no?, de nuestra cultura. Me di cuenta que esos barcos que a mí me gustaban, esa pesca tradicional, pues ese mundo ya iba siendo desplazado por la modernidad y bueno, y también así tiene que ser, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era, de alguna manera tener una relación, un vínculo vivo con ese pasado para que no se extinguiera completamente, ¿no? Y bueno, por ese motivo decidí formarme, ser carpintero de ribera o el carpintero que construye los barcos de madera, en un momento en el que nadie quería barcos de madera, en el momento en el que estaban siendo reemplazados por barcos de poliéster, otros materiales. Y bueno, pues esa pulsión artística o digamos, sí, esa pasión me llevó a tener que aprender el oficio en el extranjero. Me fui a Estados Unidos, a un museo marítimo, porque aquí ya no me enseñaba a nadie el oficio.
Fíjate.
Y eso es, sí. Y bueno, era, eso es como una, un, ¿cómo diría yo? Una pulsión artística, ¿no?
Una pulsión artística. Un niño de 9 años que tenía claro que quería construir aquello que amaba, que le podía haber dado, que le podía haber dado por el modelismo naval, como esos señores que construyen barcos y los meten en una botella, pero no.
Sí,
que
no.
Quiso ser carpintero de Ribera, qué barbaridad.
Eso es. Entonces, bueno, en ese momento, ¿no? Pues cuando era joven y ya a punto de irme a aprender el oficio, tuve la gran suerte de dar con una revista de National Geographic en el año 1985, que además solo publicaban en inglés en aquel tiempo, y yo estaba fuera viajando, ¿no? Estaba aprendiendo inglés, estaba por las costas australianas, ¿no? Y bueno, pues di con ese volumen de National Geographic, que le dedicó la portada al descubrimiento de la nao ballenera San Juan. ¿Y qué es la nao ballenera San Juan? Pues es un barco ballenero vasco, construido en Pasaya, es donde está ubicada Albaola, ¿no? La asociación que hemos creado para salvar o preservar el patrimonio marítimo vasco, y fue fascinante porque, claro, yo ya sabía que los vascos cazaban ballenas en el pasado, bueno, y que también iban a América, pero eso era todo lo que sabíamos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y afortunadamente pues vino una investigadora inglesa, Selma Huxley, hace 50 años, y descubrió pues en archivos históricos en Oñate pues que había una historia fantástica de balleneros, pero que aconteció en Canadá. Y bueno, eso fue increíble, porque gracias a esos datos, los arqueólogos del gobierno de Canadá decidieron encontrar el barco, fueron a buscarlo y lo encontraron rápidamente. Estaba en un lugar muy remoto, pero estaba muy accesible, ¿no?
Está en Terranova. Estaba,
sí, bueno, enfrente de Terranova, en Labrador,
en el estrecho de península de Labrador.
Sí, exactamente, ¿no? Muy, muy cerca de Terranova. Y bueno, la cuestión es que se dieron cuenta que este barco, Pasaitarra, ballenero, pues era el barco, por un lado, mejor preservado del siglo XVI. Eso es muy importante porque es el Renacimiento, es cuando el mundo cambia, las primeras relaciones comerciales entre Europa y América, y eso es lo que representaba ese barco, muy bien conservado por las frías aguas del Ártico, y decidieron emprender una investigación sin precedentes. Lo desmantelaron pieza a pieza, le dedicaron 30 años de investigación para saber al milímetro cómo había sido construido ese barco, y gracias a ese trabajo, pues años más tarde nos pusieron en bandeja toda esa información, todos esos planos de una época en la que no había planos y no sabíamos cómo eran esos barcos.
Fíjate pues qué fascinante, tenemos, porque ¿sí? Esas embarcaciones se hacían sin planos, y ahora nuestro interlocutor, Xavier Agote, está reproduciendo el San Juan con aquellas instrucciones recibidas de América y en realidad transmitiéndose a una época donde todo se hacía boca a boca.
Exactamente, ¿no? Y es fascinante porque, claro, hay que pensar, claro, hoy día para nosotros un barco, pues bueno, es un barco,
es claro, una máquina.
Hay tanto desarrollo, pues hoy día volamos, ¿no? Hoy vamos al espacio, hoy tenemos internet y teléfonos, y entonces, bueno, el avance tecnológico naval, pues es uno más, pero hay que entender que siglos atrás era el mayor exponente de la tecnología que había en el mundo. O sea, la única manera de conectar con los océanos, con los continentes, eran los barcos. No podíamos ir a ningún otro lugar de ninguna otra manera, ¿no? Por eso los barcos tenían una relevancia muy especial. Y bueno, en ese sentido, el que el gobierno de Canadá nos haya proporcionado esa información tan valiosa, porque por primera vez podemos comprender cómo eran los secretos de ese desarrollo tecnológico que nos permitió esa expansión oceánica, pues bueno, es un privilegio poder estar reconstruyendo ese barco hoy día fielmente, con los mismos materiales, de la misma manera, y todo frente al público, porque eso lo estamos haciendo en la Factoría Marítima Albaola, que está en Pasaya. Uh-huh. Le llamamos Factoría Marítima, lo que es un museo astillero.
Sí, sí,
y nos
sí.
Viene cantidad de gente de todos los lados. Y
porque ahora tú eres el jefe de un astillero, ¿sabías?
Sí, eso es. Eso
en Pasajes, que mucha gente le llama
singular,
Pasajes, en Pasaya. Sí,
sí, eso es, eso. Pasajes, Pasaya en euskera.
Esto es. Y lo cierto es que están haciendo de una forma tan minuciosa que parece maniática la reconstrucción del San Juan.
Sí.
Porque fíjate que utilizan madera de roble de bosques de Navarra, sogas de cáñamo cultivado en el Valle del Ebro, más de 1,000 clavos forjados, y el alquitrán de impermeabilización procede de un pueblo de Burgos, y lo van a llevar al astillero en carros tirados por bueyes, que esto ya es...
Eso lo hemos hecho, fíjate, los de Quintanar de la Sierra, que es gente apasionante, que se dedica a recuperar su memoria y está muy relacionada con la historia de los productores de pez o brea, ¿no?
Sí.
A los astilleros, pues bueno, empezamos una relación de amistad hace tiempo, haciendo hornadas todos los años, y hace 2 años decidieron traernos ese cargamento de brea con carretas de bueyes
es
y
divino.
Vacas serranas.
La cuestión es que os preguntaréis qué hace Xavier cuando tenga, porque por mor del tiempo de radio nos tenemos que despedir,
sí,
pero cuando tenga listo el barco, quieren hacer con el San Juan la misma ruta que llevó, es decir, zarpar de pasaje, subir hasta Groenlandia y luego descender hasta Terranova, que son 6.500 kilómetros de travesía, pero claro, sin motores y sin GPS.
Todo, es claro, es que estamos reproduciendo todo tal y como era, y por ese motivo, que nos está costando mucho y es un gran esfuerzo, pero es un gran placer al mismo tiempo que estamos aprendiendo cantidad. Pero hemos tenido un gran regalo, y es que UNESCO ha patrocinado el barco. Es decir, UNESCO nos ha dado su máximo reconocimiento y es el único, la única reconstrucción de un barco histórico que ha obtenido ese reconocimiento. Y bueno, pues estamos muy agradecidos y vamos a hacer ese viaje como antaño y vamos a aprender cómo conseguían navegar de aquí a allí en esos barcos tan fantásticos, que eso también es una tarea pendiente que tenemos. No sabemos del todo.
Pues seguiremos muy minuciosamente la singladura de Xavier Argote, porque nos interesa muchísimo aprender con él, ver si consigue esa gesta, ver cómo se comporta el San Juan y las cosas que ha aprendido. Pero en cualquier caso, en este primer contacto, te damos las gracias, Xavier, y sobre todo por ser capaz de mantenerte fiel a tu sueño, ¿no? Que pocos hombres tienen esta tenacidad.
Muchas gracias, sí, y quiero aprovechar para invitarte a ti personalmente a que vengas a conocer nuestro astillero museo.
Bueno, ¿cómo me gustaría?
A todos los oyentes también, que vengan, porque para eso estamos, para divulgar nuestro patrimonio y nuestra historia marítima.
Qué precioso, ya lo sabéis, en Pasajes, el Museo Astillero. Xavier Argote, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
Lo mismo, un abrazo.